12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7 en Santiago, 12,2 grados de temperatura. Pronóstico de chubascos ocasionales en Santiago. En la mañana lloví y estaba despejado. Ahora algo de lluvia podríamos tener bastante leve en comparación con lo que tuvimos el día de ayer. Nicolás Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Y tú?
Ayer en la tarde, noche, salí de la radio, estaba con Matías del Río, programa, y veo todo mojado, digo, ¿qué pasó? Llego a mi casa, voy a la terraza y veo lugares donde nunca estaba mojado. Dije, aquí se largó a llover fuerte, rápido y con mucho viento. Le pregunté a mi señora,
rápido.
Me dijo... Fue rápido y furioso.
Sí, rápido y furioso. Esa es la mejor definición, encuentro.
Sí, rápido y furioso.
Muy primaveral, por cierto.
Sí, pero igual hacía frío.
Sí, ahora está frío, pero como... Ah, bueno, ahora se puso feo. ¿Había solcito en la mañana o no? Estoy alucinando.
Ya hace un poquito.
Ya.
Bueno, todo puede pasar con el pronóstico del tiempo, lo sabemos, y qué bueno, que
no,
por lo menos
no guarden el paraguas
agua.
Por secas.
No lo guarden. Ya, hay hartas cosas que están pasando ahora, como por ejemplo que se está entregando en este minuto el veredicto por el caso OAS, que involucra al supuesto candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, porque de eso depende, de este fallo depende si sigue, avanza o no su candidatura, y también a su ex asesor Cristian Barner. Les vamos a contar esos detalles porque esto está pasando en este minuto en el cuarto tribunal del juicio oral en lo penal.
Conversaciones que hemos tenido en Duna con candidatos el día de hoy por la batalla por la región metropolitana, como se denomina, Jaime Mañalich, ex ministro de salud, candidato a senador. Hubo una conversación aquí, vamos a estar viendo, hay cosas bien interesantes que dijo, y también candidato presidencial, Sebastián Sichel. Esto todo es la ronda de los candidatos que van a ir pasando aquí por Duna, entregando lo que son sus propuestas, sus miradas, de todos los colores, por supuesto. Esto ya recién comienza. Bueno, comenzó hace rato, pero
sí,
ya
es
más,
verdad.
Más definitivo, digamos, más fijo.
Oye, buenas noticias en el ámbito sanitario. La positividad a nivel nacional registró su nivel más bajo en toda la pandemia, 0,98%. Una buena noticia, por supuesto, que llama la atención en el ámbito positivo. Se reportaron, lamentablemente, igual 17 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y 392 nuevos contagios de COVID. Ojalá se mantengan esas buenas cifras, considerando que se viene el 18 de septiembre. Hay un poquito más de libertades que el año pasado, pero hay que aprovecharla, pero siempre con los cuidados necesarios.
Yo creo que harta más libertad que el año pasado.
Acuérdate, sí, que el año pasado, yo le recordaba ayer al pueblo, recuérdate.
No nos tenemos que fondear.
Fondéate en casa y no podíamos recibir ni visitas, no podíamos ni salir. Teníamos los permisos dos veces a la semana.
Ahora, con permiso y espacio abierto, podemos tener hasta 300 invitados.
Y sin cordones sanitarios.
Sin cordones sanitarios.
Y hay una campaña para que nos traslademos por Chile, digamos, también vamos a hablar del tema, porque se espera que salga, de las personas que van a salir ese fin de semana, se espera que el 50% sea de la región metropolitana.
Como decía un profesor de la religión mío, es distinto libertad a libertinaje.
Exacto.
Creo que hay que tomar en consideración eso.
Oye, las buenas noticias también vienen desde Tokio, porque hay oro para Chile. Finalmente, Alberto Abarza es campeón paralímpico de natación en Tokio 2020. La historia de él es bien bonita, bien difícil, y de superación, por supuesto. La Fran Ravizza tiene todos esos detalles que nos va a contar.
Y en temas internacionales, vemos también lo que está sucediendo en Afganistán. Fíjense que la OMS está alertando que ese país tiene material médico para una semana.
Nada.
O sea, es otro de los tantos temas que se muestran en esta crisis tras el regreso, en este caso, del régimen talibán. Vamos a estar comentando qué pasa con este punto muy importante, bien delicado.
Sí. Bueno, eso y mucho más vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Es a propósito de los resultados de una encuesta de Criteria que dice, entre otras cosas, que el 64,2% apoya algún tipo de sanción a quienes no se vacunen. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales. Tú, José, ¿estarías de acuerdo, no? ¿Que sancionaran a los que no se vacunen?
Sí.
Yo también.
De todas maneras.
Ya, ahora sí. Quique Yavar, ¿cómo estás?
Hola, Quique. Bien, todo
somos
bien.
Cambió en el equipo. ¿Vieron?
Así es.
Mucha agilidad. Así que vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 392 casos nuevos de coronavirus y 17 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es del 0,98% y de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 37.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, estos llegan hoy a 796, de los cuales 609 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 563 camas críticas a nivel nacional. Y Jaime Belolio aseguró que al gobierno le corresponde relacionarse de la mejor manera con Jimena Rincón, quien asumirá la presidencia del Senado tras la renuncia de Yana Proboste, candidata presidencial de Nuevo Pacto Social. El ministro vocero de gobierno agregó que espera poder llevar adelante una serie de proyectos de ley que son muy relevantes para los chilenos, como la reforma a las pensiones, las reformas en el área de la salud, de seguridad, porque algunas de ellas han estado un poquito entrampadas. Y Sebastián Sichel aseguró que le parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso cómo han estafado a los chilenos con los retiros del 10%. Esta mañana en Duna, el candidato presidencial de Chile Vamos enfatizó que se requiere programas de gobierno que representen los problemas de los chilenos y no promesas de campaña. En conversación con Duna esta mañana, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a su candidatura senatorial por el Distrito 7, asegurando sentirse un hombre más bien de centro y que la cercanía con Evópoli a nivel intelectual es intensa, pero sin sentirse de derecha. Junto a esto, el exsecretario de Estado abordó su gestión como exministro del gobierno de Sebastián Piñera, asegurando que no renegará haber sido parte de ambos gobiernos del presidente Piñera. Escuchemos sus declaraciones.
Yo soy, como ustedes saben, un hombre más bien de centro. Y en ese contexto, la cercanía filosófica, política y de personas con Evópoli es extraordinariamente intensa. De hecho, yo fui el único ministro de Estado en ejercicio del año 2012 que participó de la ceremonia inaugural de fundacional, digamos, de este partido. Entonces, de la mano del actual senador Felipe Kast. Y he mantenido con ellos un contacto muy estrecho y una afinidad ideológica y emocional también, hay que decirlo, que me hace sentir muy cómodo ahí.
¿Usted no se siente de derecha?
No me siento de derecha, no.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, abordó hoy los riesgos que implica el alza de los precios en el último tiempo de cara a las próximas celebraciones de fiestas patrias e insistió en calificar como una mala medida el proyecto que propone un cuarto retiro de los fondos de pensiones. En ese sentido, el ministro de Economía indicó que lo que ha hecho el gobierno es avisar con anticipación sobre la movilidad de las fiestas patrias para que haya una mayor oferta de productos y servicios. En Noticias del Mundo, el Papa Francisco condenó la hipocresía y las medias verdades que dividen a la Iglesia y pidió a los religiosos y católicos llenarse de coraje y quitarse la máscara de la falsedad. Las palabras del pontífice coinciden con el intento de generar controversia por los sectores ultraconservadores sobre una posible renuncia tras su operación en julio al colon. Kamala Harris inició su visita en Vietnam. Tenemos que encontrar maneras de presionar a Beijing. La vicepresidenta afirmó que Estados Unidos trabajará para defender la libertad internacional de navegación basada en reglas para encontrar una solución a la situación conflictiva en el mar de China Meridional. La Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó la reactivación de la política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante los tribunales, lo que supone un fuerte revés para el presidente demócrata Joe Biden. Este plan, que fue impulsado por el expresidente Donald Trump, permitía que solicitantes de asilo fueran enviados de regreso a la frontera a la espera del resultado de sus trámites de ingreso, algo que la administración Biden buscaba eliminar. Y sigue la rebelión europea en contra de las clasificatorias sudamericanas. Italia se sumaría a Inglaterra y España y no cedería a sus jugadores. La reglamentación FIFA obliga a ceder jugadores en la fecha FIFA y de no cumplir este reglamento, los jugadores de La Roja que no dirán presente y que militan en esos tres países son Arturo Vidal, Gary Medel, Eric Pulgar, Ben Britton, Francisco Sirralta, Claudio Bravo, Enzo Rocco y Tomás Alarcón.
Gracias, Kike, nos vemos más rato.
Gracias a ustedes.
12:09, partimos con noticias políticas que acaban de salir porque el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago absolvió al candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, acusado por fraude de subvenciones, fraude al fisco, en el marco del caso OAS, un caso que se ha hablado bastante, sobre todo en el marco del anuncio de Marco Enrique Sominami de ser nuevamente candidato presidencial. Hoy se realizó la audiencia, la veíamos hace pocos minutos atrás, Rojas y se comunicó el veredicto contra Meo por supuestos hechos ocurridos en el año 2013 durante su campaña presidencial. La causa se inició en el año 2015 y el Ministerio Público propuso una pena de 4 años por fraude al fisco porque sostiene en su acusación que Marco Enrique Sominami recibió reembolsos de gastos electorales improcedentes. En esta misma causa se investigaba en presuntos delitos tributarios contra el también exdiputado, pero candidato presidencial fue sobreseído en esta causa. Así que el tribunal finalmente absolvió a Marco Enrique Sominami de este delito de fraude de subvenciones. Hoy se realizó entonces esta audiencia de comunicación de veredicto por estos hechos que ocurrieron en el año 2013 y que se estaba a la espera de este veredicto.
Oye, es un gran punto que gana Marco Enrique Sominami porque esto estaba como en el pendiente corto plazo, digamos. Sí. Efectivamente, por este caso OAS, podría haber algún tipo de sanción que lo inhabilitara de ser candidato presidencial. Recordemos que ya hay una impugnación, que esa tiene que ser vista por el servicio electoral de un abogado el día de ayer, pero este era el tema, el tema judicial de OAS, recordemos, el tema del avión, lo recordamos, iba a impedir, claramente, ya absuelto de esto, con sus derechos políticos restituidos, dentro del padrón. Ahora, el tema político con el PRO y nuevo pacto social, ex unidad constituyente, eso ya un tema que nos podríamos alargar harto, pero este es un punto para Marco Enrique Sominami, quien se mantiene entonces hasta el minuto, decimos, porque todos los candidatos que están actualmente, menos los de las primeras legales, tienen que pasar por el proceso de revisión de patrocinios.
Que es el 2 de septiembre en el fondo, cuando claro, se va a conocer quiénes van a estar en la papeleta definitivamente de noviembre. Oye, y un punto también en cuanto a su ex asesor Christian Barner, según determinó la magistrada en este caso, Barner fue declarado culpable por delitos tributarios tras facilitar a OAS Chile dos facturas ideológicamente falsas, sabiendo lo que hacía. Meo, en este caso entonces, quedó absuelto, pero su ex asesor es declarado culpable en este caso por delitos tributarios.
Oye, esta noticia, claro, es una buena noticia para Marco Enrique Sominami, pero no para la candidata de Unidad Constituyente, Yasna Provost, especialmente donde, claro, ellos en el fondo tenían la expectativa de que él no se convirtiera en candidato presidencial, porque lo ven como un competidor bien importante, que puede restar apoyos, incluso puede dispersar votos totalmente y puede ser una carrera bien difícil, tomando en cuenta que tenemos a Gabriel Boric como candidato presidencial también. Así que es un tema que va a complicar a la ex concertación, a la ex nueva mayoría.
Nuevo pacto social,
ya claro, son tantos nombres en tan poco tiempo. Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana, donde, claro, en general hay una sensación en la opinión pública de Marco Enrique Sominami pertenece a ese mundo, a pesar de que él siempre se plantee como un poco distinto en términos de competencia electoral. Entonces se abre un flanco bien importante en el que Yasna Provost va a tener que diferenciarse de alguna forma de esta figura que ya podría concretar su candidatura.
Él se plantea como una alternativa de la centro izquierda.
Claro.
Entonces hay que ver si efectivamente en lo que va a ser las elecciones se va a dar eso.
Sí, se pone entretenida la campaña.
Oye, hablemos un poquito a propósito de Yasna Provost, hablemos un poquito de las novedades de la presidencia del Senado.
Muy bien.
Que se va a concretar a las 4 de la tarde, Jo.
Sí, bueno, ya lo habían anticipado. Ayer la senadora Yasna Provost, ella había aclarado que iba a renunciar a su cargo como presidenta del Senado por una cierta incompatibilidad con su cargo de candidata presidencial.
Apuntó más a la agenda, pero sí, también dio luces de que siempre lo dijo, como soy precandidata, sigo. Llego a ser candidata, hay que evaluarlo.
Es verdad. Sí. Bueno, se barajaron varios nombres para poder sustituirla en el fondo en este cargo de presidenta del Senado. Dos que sonaban fuerte eran Carolina Goic, de la ADC, senadora de la ADC, y Jimena Rincón. Y finalmente la ADC decidió ir por Jimena Rincón en este cargo que va a dejar, que ya deja, ya es la propuesta, y que se tiene que votar hoy día. Hoy día se vota a las 4 de la tarde en la sala del Senado. Esto luego de votar por la renuncia de Yasna Provost, tras, dicen, en la ADC, una brillante gestión. Ayer en su declaración de renuncia, la senadora por Atacama manifestaba que creía que es fundamental que el Senado siga realizando una tarea sin que esto esté mediatizado por los esfuerzos que llevó adelante desde ayer, desde que inscribió su candidatura presidencial. Así que ella da un paso al costado y, como ya se había acordado en la oposición, este cupo le pertenecía a la Democracia Cristiana. Eso no va a variar. Y la ADC definió a Jimena Rincón en este cargo. Ojo que no va a ser la única que va a estar ahí en la papeleta para votar, porque el oficialismo también va a presentar a su candidato. Todavía no se conoce quién va a ser el candidato a presidir la testera, pero
va a ser más bien testimonial. A ver, ojo.
Sí. O sea, todo puede pasar.
Y muy bien que lo digas, porque hay que acordarse que en la otra vereda, que era la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿te acuerdas ustedes? Francisco Undurraga, sí. Diego Paulsen, uh-huh. Cuando estaba todo listo para la oposición. Y
en la puerta del horno.
A ver, en el Senado es distinta la cosa. Aquí ya debería estar todo más o menos oleado y sacramentado. Y ojo, la lectura también que se hace de Jimena Rincón como ya eventual, virtual presidenta del Senado, es como que le debían harto a Jimena Rincón. La Democracia Cristiana.
Sí, eso recordemos que ella hizo le ganó una primaria a Undurraga, donde participó
la opción
gente.
Eran Jimena Rincón, Carolina Goich y Jorge Pizarro, que actual vicepresidente.
Y Gwen Chumilla también estaba ahí en las opciones.
También estaba, sí.
Pero recordemos que a ella la bajaron entre gallo y medianoche. La bajaron otros partidos. El PPD, la Democracia Cristiana, no la apoyó.
Lo que le pasa es que la DC no la blindó.
No la blindó. O sea, tenían sus instancias donde ya. Claro, es que el problema fue que Jimena Rincón nunca aprendió tanto en las encuestas y salió de pronto Yasna Proboste como un bombazo, teniendo un apoyo popular bien importante que se empezó a reflejar a propósito de los mínimos comunes, etcétera, etcétera. Entonces, como que está la sensación de que se le jugó un poco chueco a Jimena Rincón, porque, claro, si bien no aprendió en las encuestas, sí ganó una primaria súper válida interna, digamos.
La DC unánimemente. ¿Cómo se llama? De los militantes, el grupo.
El
Consejo General la declaró unánimemente como candidata.
Sí, claro. Y después se bajó, bueno. Probablemente salga Jimena Rincón como presidenta del Senado, sí. Pero eso se va a definir a las 4.
Ahora nosotros estábamos hablando hace un ratito en la radio con Jimena Rincón y ella misma dijo, hablemos más ratito, esperemos que se concrete la cosa.
Sí,
esperar la votación, prudencia. Sí, oye, cambiemos de candidato presidencial. Estábamos hablando de Proboste, ahora vamos a hablar de Sebastián Sichel, porque estuvo hoy día precisamente en Duna en Punto conversando con nosotros. Habló de varios temas, básicamente insistió en defender la idea de que él no es la continuidad del presidente Sebastián Piñera, que es algo que le enrostran mucho sus adversarios, que dicen que es lo mismo que Piñera, que es el mismo candidato, tiene el mismo perfil, va a continuar exactamente lo mismo. Él insiste y dice, nosotros en Chile estamos en un nuevo ciclo político y por lo mismo esta elección no se trata de una alternativa. Yo creo que hay mucha desesperación, particularmente del mundo de Unidad Constituyente, de decir, como ahora nos toca a nosotros, entonces no vote por Sebastián Piñera. Y lo ridículo, decía, de eso es no entender que viene un cambio de un ciclo brutal. Vi la campaña de Joaquín Lavín, decía Sichel, que me tocó confrontarlo, y toda la campaña era vote por mí para no votar por Jaue. Y eso no resultó porque la gente quiere votar por su propio futuro. Parte de los argumentos un poco que planteaba él para defender que su opción es distinta a la del presidente Sebastián Piñera, y donde sí insistió es su rechazo más rotundo a la idea del cuarto retiro de fondos de pensiones, que es un tema que se está tramitando, donde él planteaba, es una irresponsabilidad de la clase política. Escuchemos.
¿Qué nos sacan la reforma de pensiones de una vez? Estamos tomándonos el agua de las pensiones o los fondos de las pensiones sin haber resuelto lo más importante, cómo tenemos mejores pensiones futuras, y lo digo así con todas sus letras, me parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso, como han estafado a los chilenos sucesivamente con los retiros, con la falsa promesa de que van a mejorar las pensiones.
Ya, pero esa advertencia se mantiene, es decir, ¿aquel parlamentario que vote a favor del cuarto retiro va a tener el apoyo de Sebastián Sichel?
A los candidatos que voten en contra, no. ¿No? Súper sincero, ¿no? Se lo dije y lo mantengo.
¿No hay foto?
No, la foto ya es una cosa, no apoyarlo directamente. Creo que es una ridiculez que sigamos destruyéndole a la gente su futuro por ganar una elección parlamentaria o presidencial o la que sea. Los cambios de vuelta de Boric en esto, la da vuelta de todo, por favor, todos sabemos, no hay nadie en la política chilena que no sepa que le va a hacer mal al futuro de Chile aprobar esa reforma.
Claro, él decía, espero que aquellos parlamentarios que quieran ser parte de esta coalición y del futuro gobierno tomen la decisión correcta y no sean populares. A propósito de que estamos en elecciones parlamentarias y los diputados están y senadores están buscando la reelección, están buscando de alguna forma quedar bien con su electorado. Entonces él pide ahí un poco de racionalidad a propósito.
Ayer tuvo sesión de fotos, así. No, sí, digo, se siente menos de que de aquí a que se vote, falta. Sí, falta sí. De hecho, ya es octubre, si me cuadran las cuentas.
Los tiempos en que los candidatos parlamentarios se sacaban fotos con los presidentes, ya es como que
no,
están
eso
super,
es pasado.
Es pasadísimo.
Ah, a ver, por ejemplo,
suena que ya no
cuando
existe.
Salían con el logo del partido, pues eso con ya hace varias elecciones que no.
Bueno, hablaba el vocero de gobierno, Jaime Belolio, si no mal recuerdo, ayer, y decía que el gobierno de Sichel no va a hacer continuidad. Ahora se habla de construir un nuevo Chile. Y eso también habla de lo que se viene ahora en adelante.
12:19, quiero que escuchemos de nuevo la declaración de Jaime Mañalich, que fue sorpresa, ¿eh? Se le tanteó muchísimo, muchísimo, en algún minuto dijo, yo nunca voy a ser candidato. Bueno, sabemos que en política eso...
puede cambiar.
Eso nunca está escrito en piedra, digamos, y hay muchas razones, buena o mala, digamos. Cuando se le pregunta, bueno, pero usted... ¿por qué por Evópolis? Porque uno decía, es más RN. Escuchemos de nuevo lo que dijo Jaime Mañalich en conversación en Duna.
Yo soy, como ustedes saben, un hombre más bien de centro. Y en ese contexto, la cercanía filosófica, política y de personas con Evópolis es extraordinariamente intensa. De hecho, yo fui el único ministro de Estado en ejercicio del año 2012 que participó de la ceremonia inaugural de fundacional, digamos, de este partido, entonces de la mano del actual senador Felipe Kast, y he mantenido con ellos un contacto muy estrecho y una afinidad ideológica y emocional también, hay que decirlo, que me hace sentir muy cómodo ahí.
¿Usted no se siente de derecha?
No me siento de derecha, no.
Claro, centro-derecha, volvemos siempre a la nomenclatura conceptual. Él dice, yo estuve en la ceremonia inaugural o la fundacional de Evópolis, o sea,
cercano
ha tenido una cercanía.
A Felipe Kast, dice.
Ahora, uno diría, Evópolis para algunas cosas, no digo que sea malo, ¿eh? De hecho está bien, para algunas cosas puede ser de centro, en términos de la derecha tradicional, pero para otras cosas ha sido fuertemente de derecha. ¿Para qué decir el cuarto retiro al 10%? A ver, ¿esto cala o no en la campaña? Que es lo que obviamente fue la conversación con Jaime Mañalich, que pueden escuchar en Duna.cl. Habrá que verlo. Yo creo que cala más lo que es su experiencia como exministro de Salud en 12 administraciones y por sobre todo lo que fue la pandemia. Y eso va a ser clave para bien o para mal.
12:21, cambiamos de tema. Las buenas noticias en cuanto a los números de COVID-19 han dado posibilidad a otras cosas, como por ejemplo tener mayores libertades para el 18 de septiembre. Ya lo comentábamos al principio. El llamado que se está haciendo sobre todo del gobierno es ayudar al sector de la economía que se ha visto duramente golpeado por esta pandemia del coronavirus. Y de cara a las fiestas patrias, las autoridades de gobierno presentaron el plan Ya se puede viajar por Chile, iniciativa que busca motivar el fomento al turismo nacional, y se estima que 800.000 personas viajen durante la semana del 18 de septiembre. Al respecto, queremos profundizar. Estamos ya en la línea telefónica con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por este contacto.
Me imagino que las expectativas para este fin de semana, el 18 de septiembre, son altas, considerando las buenas cifras que estamos teniendo. Si es que el panorama epidemiológico no cambia, podría ser un buen panorama para el turismo y la economía.
Sí, definitivamente vamos a tener un 18 mejor que el año pasado, no normal todavía, porque seguimos en pandemia y eso nos ha obligado a poner ciertas restricciones todavía, ¿verdad? Pero sí, tenemos, yo diría que ya desde las vacaciones de invierno en adelante hemos visto una fuerte reactivación del turismo. Nosotros tenemos proyecciones que hablan que vamos a tener mucha gente moviéndose dentro del país, cerca de 800.000 personas. Yo me atrevo a decir que incluso podríamos llegar al 1.000.000 de personas, y eso es como si hubiéramos tenido un 18 de 6 días, como fue el año 2019, diciendo que este va a ser uno más cortito, solo con 3 feriados.
Subsecretario, quiero preguntarle la mirada que tiene usted sobre este impulso que se quiere dar al turismo, con cuidado, teniendo claro de que el COVID, la situación sanitaria es más favorable, pero de todas maneras sigue existiendo y hay que preocuparse de que no aumente. ¿Cómo ven ustedes lo que puede ser este hecho, que es bien novedoso para fines de semana largo o festividades, que es no tener cordón sanitario ni aduana sanitaria, que siempre también era una traba, digamos, para alguien que decía voy a salir fuera de Santiago o fuera de mi región, pero en realidad mandarse ese taquito de 8 horas por la posibilidad de cordón no me llama mucho? ¿Ustedes lo ven como un aspecto positivo en ese sentido?
Sí, Sí, eso una sin duda es un efecto positivo. Sin embargo, eso no tiene que ver exclusivamente con las fiestas patrias. Yeah. ¿Qué quiero decir? La justificación de un cordón sanitario o de una aduana sanitaria es cuando hay comunas o regiones que se encuentran en cuarentena, por lo tanto, no se puede salir de esa comuna o ir a esa comuna, ¿cierto? En cambio, la situación sanitaria en la que estamos ahora es que no hay ninguna comuna en nuestro país que se encuentre en cuarentena.
Entonces no se justifica, digamos.
Exactamente. Ya. Ahora bien, si la situación empeorara antes o después del 18 y efectivamente hubiera que fiscalizar que personas no se movilizaran de una comuna en cuarentena o hacia una comuna en cuarentena, lamentablemente tendríamos que volver a fiscalizar de esa manera. Sin embargo, y si esto se mantiene así, sin cuarentena, obviamente no hay restricción para movilidad entre las distintas regiones.
Su secretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. A los representantes de distintos gremios de turismo, evidentemente que agradecen que se flexibilicen un poco las medidas, especialmente en una fecha como el 18, donde mucha gente sale, se puede mover un poquito la rueda comercial del turismo. Sin embargo, dicen, esto no va a repuntar a largo plazo, o bien si es que no se flexibiliza un poco el ingreso de extranjeros, porque hay muchos sectores del país que viven del turismo extranjero, especialmente en el sur, en Magallanes, etcétera. ¿Hay algunas conversaciones con ayudarlos con eso o flexibilizarse un poco en eso? Porque el temor en general de la autoridad sanitaria es abrir las fronteras por la variante Delta. Entonces pareciera que esa posibilidad está muy lejana.
Ahora, ahí se desprenden dos temas. Primero, ¿qué hacer con aquellos lugares turísticos, destinos turísticos que preferentemente atendían público extranjero? Y ahí lo que ha ido pasando, que nosotros estamos incentivando fuertemente, es que por un lado, los turistas chilenos se animen, se atrevan a conocer esos lugares, y por otro lado, que la oferta también se adecue para un público nacional. Nosotros creemos que eso es muy importante, porque hemos visto que algunos destinos que eran privilegiados de extranjeros, por ejemplo San Pedro de Atacama, han adecuado su oferta para público nacional y están de verdad, incluso para el 18 de septiembre, ya tienen una tasa de reserva que llega al 80%. Cosa que no se veía hace mucho tiempo. Y eso es súper importante, y ahí, si me permiten pasar una visita, nosotros hemos puesto una página web que se llama chilestudio.cl, en donde van a poder encontrar todos los destinos de acuerdo a los intereses, de acuerdo a la región, de acuerdo al clima, para poder tener esta oportunidad de conocer lugares nuevos dentro de Chile. Y lo segundo que dice relación con la apertura de frontera, esto también es un proceso que ha sido progresivo y gradual, ¿cierto? Primero no podíamos salir ni entrar a Chile, hoy día ya se puede salir los chilenos vacunados, y el paso que viene efectivamente es poder abrir las fronteras para los turistas extranjeros. Lo que hemos visto en el mundo es que eso se hace de dos maneras. Algunos países han privilegiado segmentar los países de acuerdo al riesgo de cada uno de ellos, poner un semáforo verde, naranjo y rojo, y los otros, que son los que predominan, valoran mucho la condición de vacunado del turista, ¿cierto? Y ese es el paso que viene. La subsecretaria Daza ha anunciado que prontamente vamos a tener noticias respecto a eso, y yo creo que si es que la situación sanitaria sigue como estamos ahora, con un fuerte proceso de vacunación, con la tercera dosis funcionando y con bajos índices de positividad, esto es el paso que sigue respecto a la apertura de frontera.
Oiga, y sobre la homologación de vacunas, ¿cómo va eso? Porque se anunció ya hace un mes y medio o algo así, sí, que se iba a implementar. No sé si tiene datos con respecto a si ya está en marcha con fuerza, digamos, mirando la posibilidad de que en algún minuto se abran las fronteras para la llegada de extranjeros.
Sí, eso está funcionando full. Hemos recibido, el Ministerio de Salud recibió más de 12.000 peticiones de chilenos que se vacunaron afuera para que se homologuen. Ya el 50%
de chilenos.
De ellas,
¿chilenos?
Sí, sí. La primera etapa es que se van a vacunar, o sea, homologar las vacunas solo para chilenos que se vacunaron en el extranjero.
Perfecto.
Y después, el paso que sigue, que sea concordante con la apertura de fronteras, ¿verdad?, va a ser la homologación de vacunas para extranjeros, ¿cierto? El 50% de las solicitudes se ha aprobado, pero hay una dificultad que no es de Chile, sino que es del mundo. No todos los países del mundo tienen el sistema que tenemos, por ejemplo, nosotros, de que cuando uno se va a vacunar, esa información queda en un sistema, en una plataforma, ¿cierto? Y que después basta con la lectura de un código QR para que se entregue un certificado.
El Registro Nacional de Inmunizaciones.
Exactamente. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, eso no existe, sino que simplemente existe el comprobante físico, material, el papel, que a uno le dan cuando se vacunan. Eso hace que sea más lento el proceso de homologación, porque eso exige que se envíe a través de una plataforma, que haya un funcionario que tenga que ver la validez de ese certificado y poder entonces acreditar la vacuna. Y
¿cuánto se demora, más o menos, considerando ese tipo de problema que hace que sea un poquito más engorroso?
Nosotros tuvimos una petición muy, 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 muy grande, como decía, son más de 12.000 que llegaron casi que de una, y el Ministerio de Salud ha dicho que no se va a demorar el trámite para aquellos que son físicos más de 2 semanas, para los que son digitales, digamos, es mucho más corto.
Perfecto. Muchas gracias, subsecretario de Turismo José Luis Uriarte.
Es que
José,
me queda una duda. Perdona, una pregunta muy chiquitita. Lo que pasa es que, claro, hay una campaña, evidentemente, para que la gente salga de fuera de Santiago, se traslade a otros lugares el fin de semana largo. Como yo decía, se mueve un poquito la máquina del turismo. Pero está la duda respecto de la fiscalización. ¿Está la coordinación necesaria para que la fiscalización sea intensiva en esos días? Me refiero que si hay una fiesta de 100 personas, 200 personas, 300 personas, efectivamente tenga el aforo, que la gente sepa con claridad que se hace casa, si haces algo en tu residencia, tiene que ser máximo 20 personas con personas vacunadas.
O los mismos aforos de los restaurantes.
Pues. Exacto, los aforos de los restaurantes. ¿De qué manera se fiscaliza esta flexibilidad que hay en el fondo? Esa era mi última.
Sí, la respuesta es definitivamente sí. Tanto el subsecretario Gali de Interior ayer como la subsecretaria AFA dieron cuenta de que se van a reforzar los equipos de fiscalización, porque acá lo importante es que tres actores tienen que hacer muy bien su pega para que podamos tener un 18 relativamente tranquilo. Primero, la autoridad, en establecer las normas y fiscalizarlas. Segundo, la oferta de servicios turísticos, que han hecho un esfuerzo tremendo, y yo doy fe de eso, por implementar los protocolos sanitarios, muchas veces teniendo que hacer inversiones después de un año sin trabajar, y lo han hecho. Y el tercer protagonista de esta historia somos cada uno de nosotros en cuanto a ciudadanos, clientes, turistas, que tenemos que ser responsables, cuidarnos y hacer caso también a las recomendaciones y a las indicaciones que nos den en estos distintos lugares. Entonces, lo que yo no quisiera es que la oferta de servicios turísticos haga su pega, nosotros como autoridad también, pero cuando una persona quiere ir a una ramada y le digan que no puede entrar porque el número 301, uh-huh, eso se transforma en un escándalo, ¿verdad?
Claro.
Entonces todos nosotros tenemos que poner lo mejor de nosotros, porque si bien vamos a tener un 18 y todos queremos celebrar, tenemos que ser conscientes que seguimos en pandemia, y por eso nosotros siempre hacemos el llamado a preferir la oferta formal, los servicios registrados en Natur, que van por un lado la seguridad de que han implementado los protocolos sanitarios y que van a cumplir con todas las normas.
Muy bien, ahora sí, subsecretario José Luis Uriarte, muchas gracias por esta conversación con Ahora Antuna, que esté muy bien.
Gracias a ustedes, que estén bien, chau.
12:31, tenemos pregunta del día.
Exactamente.
La recordamos.
Según una encuesta de Criteria, un 64,2% apoya algún tipo de sanción a quienes no se vacunen. ¿Estás de acuerdo? Puedes votar sí o no en nuestras redes.
Pausa y volvemos con más informaciones del deporte, del mundo y de la economía acá en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El abandono de los combustibles fósiles como fuente de energía no solo es una buena noticia para el planeta y la lucha contra el cambio climático, sino que además traerá consigo la generación de 60 millones de empleos en el sector solar en todo el mundo. Así lo informó un artículo de la Universidad Austral de Chile publicado en la revista Energy, el que proyecta esta explosiva demanda en la industria fotovoltaica para 2050. Frente a los 7 millones de puestos de trabajo generados durante el año pasado. El artículo estima que la energía solar representará el 45% de los empleos netos a nivel global, a medida de que los combustibles fósiles se vayan eliminando en favor de las energías renovables. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate ahora y contrata fibra 900 megas por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
12:34, estamos de regreso en Ahora en Duna y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Feliz.
Hola, Fran. Feliz para la historia de nuestro deporte.
Contenta, sí.
Contenta porque, para los que aún no se han enterado, hoy día los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el chileno Alberto Abarza se quedó con el oro en los 100 metros de espalda, categoría S2. Recordemos que en los Juegos Paralímpicos una misma prueba tiene distintas categorías dependiendo el tipo de discapacidad de los atletas. Abarza compitió en la categoría S2, y de esta forma se convierte en el segundo oro en la historia de los Juegos Paralímpicos. El primero lo obtuvo, que también fue un oro, Cristian Valenzuela en Londres 2012 en los 5.000 metros en atletismo, y es el segundo oro en los Juegos Paralímpicos de Chile y la segunda medalla en unos Juegos Paralímpicos. De esta forma, si nosotros nos ponemos a hacer un comparativo en la historia de las medallas, tanto olímpicas como paralímpicas, Abarza se mete en un selecto grupo, porque junto a Nicolás Massú, Fernando González y Cristian Valenzuela son los únicos que han obtenido medallas, y a otro grupo selecto de 13 deportistas que han obtenido medallas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Así que de verdad es impresionante lo que hizo Alberto Abarza, una persona que tiene 36 años y sufre el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía muy rara, es muy extraña, y básicamente lo que hace es que va consumiendo su cuerpo y es una enfermedad degenerativa. Entonces él cada día se va deteriorando físicamente un poquitito más, y básicamente él sabe que en un futuro va a quedar postrado en cama porque no se va a poder mover, y con el dolor que eso debe significar, él se levanta todos los días a las 5 de la mañana con el frío, con el dolor que la enfermedad le debe dar a sus articulaciones, se esfuerza y entrena, y se quedó finalmente con el oro para olímpico en estos Juegos de Tokio 2020.
Ahora, él leía un poco su historia. A él le habían dicho los doctores a los 25 años que se queda parapléjico.
Claro.
¿Cuántos
años tiene ahora?
36. O sea, en el fondo le va ganando a la vida, básicamente, claro. Porque su diagnóstico era bastante más horroroso. Sin embargo, él va avanzando, tiene una hija, tiene familia, ha logrado hacer su vida completa y absolutamente normal.
Él, una vez terminada la competencia, conversó con los medios de comunicación que están allá y le agradeció a la Teletón, porque cuando tenía 2 años se metió por primera vez a una piscina y dijo: me siento viviendo un sueño que partió cuando tenía 2 años, desde que ingresé a la piscina de la Teletón. La Fundación Teletón, que luego de que Abarza haya dicho esto, generó bastante críticas por parte de algunos usuarios de Twitter, que raro que
es trending
Twitter,
topic,
es trending
hecho,
topic, porque algunos tuiteros dicen: bacana, lo digo textual, la misión y la función que cumple la Teletón, y otras personas también alegan que la Teletón finalmente se convierte en un método para que los empresarios paguen menos impuestos. Yo creo que esa discusión no puede empañar lo que está viviendo hoy día Alberto Abarza, que gracias a
lo que hace la Teletón también.
No puede empañarlo, porque de verdad, la mayoría, por no decir todos los deportistas paralímpicos que están en los Juegos Olímpicos, paralímpicos quiero decir, llegaron a sus deportes gracias a la rehabilitación que hicieron en la Teletón, y fue ahí donde tuvieron su primer acercamiento a los deportes paralímpicos. Muchos de ellos no conocían la existencia de los deportes adaptados o el deporte paralímpico, así que todavía le queda, eso sí, a Barça competir en el estilo libre, en los 100 y los 50 metros, así que podría seguir ganando medallas y otra haciendo medallita. Historia en el deporte paralímpico y olímpico nacional. También hoy día compitieron en tenis de mesa dos chilenos, Cristian González y Tamara Leonelli, cayeron en su debut. A diferencia del tenis, que es de eliminación directa, el tenis de mesa se compite por grupo, así que siguen en carrera. González perdió ante el turco Nesim Turan en el primer partido por el grupo D de la categoría C4 y se va a enfrentar el jueves a las 5 de la mañana ante el representante de China, Yan Zhang, también para poder seguir en la competencia del tenis de mesa. Y Tamara Leonelli, que perdió en tres games ante la china Yamin Pan en la categoría C5 del grupo C, y ahora se va a medir también el jueves ante la representante de Corea del Sur, Jung Ah Jung, mañana en horario por definir. Y hoy día a las 11:30 de la noche debuta Cristian Detoni también en el tenis de mesa ante el español Álvaro Varela en la clase 6, y Detoni es uno de los deportistas más experimentados del team para Chile. Estos van a ser sus terceros Juegos Olímpicos y además es uno de los mejores rankeados en el tenis de mesa. Así que eso con el deporte paralímpico, que ya en el primer día de competencia chilena hay medalla paralímpica, así que esperemos que ese sea un buen presagio. Oye, y en el fútbol, no sé si han escuchado algo lo que está pasando con la selección chilena, que hay una especie de rebelión de los clubes europeos y para no prestar para no sus traerlo. Jugadores a Sudamérica. Esto se debe principalmente a que la situación del COVID tiene a Sudamérica como región completamente en zona roja para algunos países de Europa, lo que significa que no pueden viajar a Sudamérica o van a tener que hacer cuarentenas bastante extensas y estrictas a su regreso si es que pasan a los jugadores. Primero,
¿y están con fecha o no? Están compartidos en su
claro,
equipo.
Comenzaron los torneos locales, las ligas. Primero fue Inglaterra, precisamente la Premier, que dijo: no vamos a ceder ningún jugador. Y hace poco, eso es, ya la Premier no le afectaba mucho a la selección chilena. Sin embargo, la segunda división del fútbol inglés dijo: nosotros tampoco vamos a prestar jugadores, entonces Ben Britton no podría venir. España se sumó de una manera distinta, porque no lo hizo como federación, sino que la liga subió un comunicado en que no son categóricos, pero van a apoyar la postura que tomen los clubes, y los clubes ya se habrían puesto de acuerdo para no ceder a sus jugadores. De esta forma, hasta ahora sería Ben Britton, porque juega en Inglaterra, en España Francisco Sierra Alta, Claudio Bravo, Enzo Rocco y Tomás Alarcón. Y además, ayer en una entrevista en ESPN lo adelantaba el director deportivo Francis Cajigao, que en Italia también estarían poniendo los mismos problemas, y se sumarían Arturo Vidal, Gary Medel y Eric Pulgar. Entonces, piezas clave. Y esto no pasa solamente con los futbolistas chilenos, está pasando con todos los equipos de las selecciones de Sudamérica, donde sus mejores jugadores militan en el fútbol europeo, sobre todo en estas ligas, que son las ligas más importantes y más competitivas, si dejamos de lado la Bundesliga de Alemania. ¿Qué dice la FIFA? Y la FIFA ya golpeó la mesa y dijo: es obligación prestar a los jugadores cuando son fechas FIFA para las clasificatorias a mundiales. Así que si es que no lo hacen, van a recibir sanciones económicas. Al parecer, estas federaciones estarían dispuestas a pagar la
eso
multa
mismo te iba a decir.
Económica.
O sea, las multas no son tan altas.
Al parecer, o los clubes estarían dispuestos a ponerse de acuerdo y pagarlas entre todos. Esa información todavía no está muy clara. ¿Qué dicen los equipos europeos? Además de la situación del COVID, dicen: son tres fechas. Generalmente se alargan, son dos fechas FIFA por ventana, entonces es menos tiempo. Ahora se extienden los días que los jugadores no van a estar. Entonces sería jugadores más tiempo fuera porque están compitiendo con sus selecciones, más las eventuales cuarentenas que tengan a hacer. Si los ponemos en un escenario hipotético, podrían ser un mes sin contar con un jugador.
Es demasiado.
Lo otro que alega, por ejemplo, la liga, dice: nosotros tomamos esta decisión porque un foro internacional donde nos reunimos todos, donde planteamos nuestra inquietud a la FIFA y le dijimos que
le planteamos otras alternativas. Entonces alegan un poco que la FIFA está tomando decisiones de manera unilateral. Vamos a ver si es que esto toma vuelo y paralizan la fecha FIFA de la Conmebol, o pasa lo que pasó con la Superliga, que finalmente las multas fueron tan altas y las sanciones deportivas fueron tan altas que los organizadores de la Superliga, ¿se acuerdan?, tuvieron que echar pie atrás.
¿Y qué pasa con la NFP? ¿Han dado alguna señal de lo que podrían hacer?
Sí, ayer Francisca Gigao conversó con ESPN, que ¿sí? es el director deportivo de la ANFP, y dijo que ahora les queda esperar, que él entiende las posturas de los clubes
sí,
europeos.
Sí, pero me imagino que el director técnico de La Roja debe de estar agarrando los pelos.
Que al final no pueden hacer mucho más allá que dar declaraciones, porque son situaciones que no se van de las manos de Martín Lasarte.
Claro, y no
tendría que meterse ahí Milad a hacer una carta junto a lo mejor con los otros presidentes de las federaciones y hablar a través de la Conmebol a la FIFA, porque está toda esta burocracia. Entonces, declaraciones al voleo no ayudan mucho, más allá de generar presión comunicacional, así que vamos a ver qué pasa. Francisca Gigao lo que decía, yo entiendo a los clubes, sí, entiendo su postura, pero también tenemos que ser firmes con las posturas de las selecciones, porque son unos 5 o 6 años, si es que esto gana, las selecciones se van a morir, porque los mejores jugadores no van a poder venir si es que las mejores ligas no quieren pasar a sus jugadores.
Tendrían que verlo con partidos nacionales, o sea, perdón, con equipos nacionales.
Claro, yo creo que la situación va más por 11, que sean 11 días, porque cuando fue la Copa América, que también fue en una fecha similar a la Eurocopa, entonces estaban todas las selecciones metidas en torneos internacionales con las ligas que estaban en receso. Pasaron a los jugadores para la Copa América y no hubo contagios, y la Copa América fue en Brasil. Entonces va más allá de eventuales contagios, son las cuarentenas y los tiempos que van a no contar con sus jugadores en la cancha, en ligas que están cada vez más competitivas.
Qué difícil situación. Bueno, vamos a ir viendo qué sale de eso. Gracias, Fran.
Que estén muy
bien.
Nos
vemos.
Chao.
12:45, revisemos noticias del mundo. Hay una situación súper preocupante, además de lo que ya está pasando en Afganistán, de personas tratando de salir del país, afganos que buscan salir de ahí por el régimen talibán que ya tomó el país. La Organización Mundial de la Salud alertó que solo dispone de material médico en Afganistán para una semana, o sea, ya con todo lo que tienen, la OMS da malas noticias. Esto ante la imposibilidad de hacer llegar suministros al país en un momento en que aumentan las necesidades por la violencia y el caos en Kabul. Lo que señaló el director de la organización es que ahora la OMS solo tiene suficiente suministro en el país para una semana, y explicó que más de 500 toneladas métricas de material sanitario destinadas al país asiático están bloqueadas en Dubái. Esto ante la imposibilidad de enviarlas vía aérea por la situación caótica que se está viviendo en el aeropuerto. Esta escasez, según lo que dice el director regional, coincide con un aumento de las necesidades en el país debido a los últimos eventos. Ahora la OMS teme que se produzca un nuevo pic de los contagios de COVID debido al movimiento de desplazados internos. Una situación bastante compleja que se está viviendo en Afganistán, que pese ya a la situación política que está al límite, se suma ya esta situación sanitaria que suma otra complicación a ese país.
Y vamos hablando un poco de una situación que ha tenido la preocupación mundial, tiene que ver con las negociaciones para la llegada del gobierno talibán a propósito de la crisis que se está viviendo desde hace 2 semanas en ese país. Hoy, precisamente, el principal portavoz de los talibanes reiteró el decreto de una amnistía general para todos y dijo que quien quiera volver al país lo puede hacer. Un poco en la línea del llamado que están haciendo los líderes talibanes a bajar un poco el tono. Ellos plantean, por lo menos desde la ofensiva comunicacional, que no van a tener la misma actitud que tuvieron hace 20 años en relación a la represión absoluta a sus ciudadanos, especialmente a las mujeres. ¿Qué dicen los talibanes? Que esperan conformar su gobierno inclusivo, así lo llaman, en Afganistán, antes de que termine la retirada de las tropas internacionales previsto para el próximo 31 de agosto, a propósito del debate mundial de si retrasar o no la presencia de las tropas internacionales norteamericanas en Afganistán. Es un paso clave para la consolidación del nuevo régimen talibán. ¿Qué decía su principal portavoz talibán? Esperamos formar un gobierno inclusivo antes de la fecha límite de la retirada de las fuerzas estadounidenses. Los máximos líderes militares talibanes que tomaron Kabul el 15 de agosto luego de varias victorias que tuvieron en varias ciudades de Afganistán, han estado trabajando desde hace bastantes días en la conformación de su gobierno, de una nueva administración que han prometido que va a representar a todo el país. Un grupo de líderes políticos afganos, de hecho, forma parte de estas negociaciones, pero aún se desconoce si alguna de las figuras de los gobiernos pasados va a estar incluida. La ausencia de mujeres en las reuniones, en las negociaciones de los últimos días, ha hecho dudar también de que si se va a lograr este nuevo liderazgo y si van a cumplir estas promesas. De hecho, uno de los voceros decía que va a haber una amnistía general para todos, una garantía hecha por los talibanes para asegurar que, incluidos los soldados, funcionarios que les combatieron, serán exculpados por sus roles en la antigua administración. Quien quiera volver al país lo puede hacer. Claro, esa es la versión oficial que dan los voceros talibanes, pero lo cierto es que ya hay información de distintas organizaciones humanitarias que están denunciando que en Afganistán hay una persecución a exfuncionarios de Estados Unidos, de la OTAN, y que lo están buscando entrando a las casas, amenazando a sus familias, etcétera. Entonces es
del
distinta,
dicho al hecho, digamos.
Exactamente, es distinta la vocería, distinta lo formal de los talibanes a lo que está pasando, lo que están denunciando sus propios ciudadanos, digamos.
12:49, las llevo al tema sanitario y hemos comentado harto a la Organización Mundial de la Salud, que constantemente dice, por favor, vamos pasando vacuna a los que menos tienen, no vamos con la tercera dosis, no es necesaria, por favor.
No lo escucha nadie.
Y ahora se sumó Brasil.
Brasil
siempre ha tenido su propio tema con las vacunas, entre lo que dice su presidente, entre lo que dice el ministerio, claro, lo que dice
que
el regulador.
Partió negacionista, dices tú.
Claro. Bueno, el Ministerio de Salud brasileño anunció que a partir del 15 de septiembre va a comenzar a distribuir vacunas para ser aplicadas en terceras dosis, inicialmente para la población mayor de 70 años con más de 6 meses de haber culminado su esquema completo de vacunación. Además de estas dosis de refuerzo, como las conocemos acá en Chile, que luego serán aplicadas a todas las personas con más de 28 días de su ciclo de inmunización completa, la medida contempla reducir el intervalo entre las dosis de Pfizer y AstraZeneca, que va a pasar de las actuales 12 semanas entre la primera y la segunda dosis a 8 semanas. Es decir, dosis de refuerzo, y además vamos a rebajar lo que es el interludio, el intervalo entre primera dosis y segunda dosis. El Ministerio de Salud en un comunicado dijo que la inmunización deberá ser realizada preferentemente con una tercera dosis de Pfizer o de manera alternativa con una vacuna de vector viral de Janssen o de AstraZeneca. La decisión fue tomada en conjunto con el Consejo Nacional de Secretarios de Salud de los 27 estados del país y la Cámara Técnica Asesora de Inmunización COVID-19 de la propia cartera. Así que entre tantos los países, como ellos Chile, Brasil se suma también al concepto de dosis de refuerzo. A partir del 15 de septiembre comienza con esta nueva fase de su campaña de vacunación.
12:51, los llevo unos segundos a Estados Unidos porque la Corte Suprema de ese país ordenó la reactivación de una política migratoria que obliga a los solicitantes de asilo, a la gente que está esperando para entrar a Estados Unidos, que esperen en México una cita con los tribunales, lo que supone un fuerte revés para el presidente demócrata Joe Biden, porque esta es una política impulsada por el ex presidente Donald Trump. El programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso a la frontera con México a la espera de los resultados de estos trámites. Y la administración de Biden actuó rápidamente para comenzar a desmantelar y poner fin a esta controvertida política oficialmente denominada Protocolos de Protección al Migrante. Tras pasar por varias instancias judiciales, el gobierno de Biden solicitó a la Corte Suprema la suspensión de la reinstalación de este programa y, en una breve orden sin firmar, el máximo tribunal indicó que la solicitud de suspensión está denegada. Así que, de alguna forma, se revive la política migratoria de Donald Trump. Quédate en México. Esto mientras esperan que los tribunales vean caso a caso lo que está pasando con estas personas que buscan asilo.
Nico, y tú mencionabas a la Organización Mundial de la Salud y sus intentos por que los países no privilegien la tercera dosis para que dejen más vacunas a otras personas. Hay novedades de la OMS que acaba de publicar El País respecto de la investigación bien fallida y bien criticada sobre el origen del COVID-19 y esta visita que se hizo a China, etcétera, etcétera. Bueno, ahora un panel de científicos de la ONU, o sea, de la OMS, denuncia en una carta publicada en Nature que la investigación internacional sobre el origen de la pandemia del COVID está paralizada y el tiempo para encontrar pruebas concluyentes sobre dónde y cómo surgió el virus ha matado, dicen, a más de 4,5 millones de personas. Es un llamado que hace urgente estos científicos de la OMS a que se continúe con la investigación porque denuncian que China tiene totalmente paralizado el acceso a la información. De hecho, dice el comunicado de la OMS, queremos hacer un llamamiento urgente a la acción. Casi dos años después, ojo, llevamos dos años casi de la pandemia, del origen, digamos, su origen, de dónde viene, sigue siendo un misterio. Se sabe de Wuhan, pero no hay claridad muy científica. Se desconoce quién fue el paciente cero, cuánto tiempo lleva habiendo infecciones puntuales entre personas y qué animales actuaron como vehículo para los primeros contagios. Esta investigación ha estado ralentizada desde su origen por evidentes problemas políticos y por el rechazo de China a que vayan científicos y puedan investigar a sus anchas en China. El presidente Joe Biden, de hecho, recibió hoy, precisamente, un informe que encargó a sus servicios de inteligencia hace tres meses ante la aparente falta de información de China. Y los detalles del documento aún no se han publicado, pero, según dice The New York Times, que el espionaje estadounidense no logró determinar cómo comenzó la pandemia.
12:54.
Oye, pero dale.
Sí. Pero súbele el
cortina,
volumen.
Cortina, súbele
el volumen. Sí.
Oye, buena esa. Ya, a ver, esto es Nirvana, ¿cierto? Nirvana lo conocemos. No me digas.
¿Y por qué estamos escuchando Nirvana? Cuéntame.
Ay, te salió tan como en la mañana. ¿Y por qué estamos escuchando? Es como Duna en punto.
Bueno, ya.
No, a lo que voy. Nirvana lo conocemos, los que les gusta o no les gusta saben quién es Nirvana. Se escucha Nirvana, Kurt Cobain, tenemos claro. Cuando yo les digo Spencer Elden, ¿les suena el nombre? No, obvio. Cuando les digo Spencer Elden de 30 años, menos. ¿Qué tal hablando este tipo? Cuando yo les digo que Spencer Elden, que actualmente tiene 30 años, es la guagua en pelotas, como diría uno, en bolas, en el disco Nevermind, que aparece con el billete.
El billete del dólar.
Ahí dicen, ese.
La guaguita nadadora.
Disco, o sea, carátula icónica del rock, del grunge, de todo, o sea, de la cultura pop.
Que ya guaguita no tiene nada.
No, tiene 30 años. Y se fue con todo contra esa carátula.
De hecho,
denunció al grupo por pornografía infantil.
No.
Que por eso me quería dar unos minutos para esto. Les cuento. Los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer. Eso es lo que asegura la denuncia presentada en un juzgado de California y que fue recogida por los medios estadounidenses. La demanda sostiene que los acusados, aquí no es solamente Nirvana, digamos, sino que toda el sello, me imagino, la parte...
El fotógrafo.
También. La demanda sostiene que los acusados se beneficiaron y continúan beneficiándose, que eso es importante, de la comercialización de la explotación sexual de Elden. Entre los señalados, ¿quiénes están dentro de la demanda? ¿A quiénes sean responsables?
¿Quiénes van a tener que pagar? Porque él quiere plata.
Dave Grohl, Chris Novoselic, que junto al legendario y desaparecido Kurt Cobain componía la formación clásica Nirvana. Obviamente aquí es Chris Novoselic y Dave Grohl, ¿ya? Y la demanda también apunta a Kirk Whittle, que fue el fotógrafo de la portada de Nevermind, y a Courtney Love como heredera del patrimonio de Kurt Cobain. Recuerden ustedes que Courtney Love es la herencia del patrimonio de Kurt Cobain, de todos los derechos, de todas las regalías, digamos. También está integrada entonces como representante, podríamos decir, de la figura de Kurt Cobain en esta demanda. Extrañamente, cito una nota, la denuncia también acusa a Chad Channing, que fue baterista de Nirvana en sus primeros años, pero que de hecho abandonó la formación en 1990. Antes de que se editara Nevermind. Así que ahí como que ya estamos yéndonos para otro lado. Es divertido porque hace algunos años, no sé si ustedes se acuerdan, que este mismo personaje, Spencer, Recreó la portada del Nevermind.
Sí, me acuerdo.
De hecho, le muestro.
Ahí está. Ah, viendo él se sacó una foto. Él bueno, se sacó una foto así como en el agua. En la misma foto aquí, en el fondo. Ahí está. La guagua. Ahí está.
Y bueno.
Y, el, y tiene tatuado no en aparece, el pecho.
No, no aparece como Dios lo trajo al mundo.
No. Oye, pero ¿vieron el tatuaje que tiene? Nevermind. En el pecho.
Entonces, aquí, obviamente, hay. Está la Tole Tole, el se ha metido ¿no? en la piscina, recreó varias veces la portada y eso lo hizo, por ejemplo, en 2016, cuando se cumplió un cuarto de siglo del álbum, como conmemorativo. En otras ocasiones ha mostrado a la prensa su disgusto por estar vinculado a la imagen. O sea, igual hay un tema que se viene arrastrando porque es demasiado icónico esta portada del disco Nevermind.
Está traumado este cabrón.
Sí.
¿No?
No sé. O
está aprovechando.
Igual. Creo un poco. Oye, mira, ¿saben cuánto le pagaron a la familia por hacer esta foto?
Esa era, tenía esa duda.
Porque nosotros en la mañana comentábamos esto acá en Duna y no sabíamos, dijimos, bueno, pero le deben haber pagado una millonada por hacer esa foto.
Para que ahora estén reclamando,
dices tú. Claro. Pero no, le pagaron $200 por hacer esa foto, por prestar a la guagua.
Que nada hacía presagiar.
Pero $200 para lo que significó la portada de Nevermind.
Por eso, pues no es nada.
Nada.
Nada hacía presagiar que iba a dar la vuelta al mundo en el fondo esa.
Sí, estamos hablando de.
Es tan importante.
Son varios esos billetes de dólar que aparecen en la foto. Bueno, demanda presentada.
Bueno, el problema principalmente es ese billete, el billete de dólar, lo que está causando la demanda.
Ah, ¿por qué? A ver, dale.
Porque lo que acusa finalmente el abogado de este joven de 30 años. Es que al poner un billete de un dólar y que la guagua lo esté persiguiendo, es como que están pagando por los servicios de un menor de edad.
Ya, igual loca la lectura e interpretación.
Eso plantean los abogados.
No, sí, claro, aquí hay un juicio y obviamente las partes. Imagínate lo que puede ser que testifique Courtney Love.
Hoy sería divertido ver eso.
Bueno, sigue dando que hablar esta portada, insisto, icónica del grunge rock, de la cultura. Pop, Smells Like Teen Spirit.
Igual hondero decir soy la guagua de ese disco.
Pero parece que se le acabó la onda. Se está demandando.
Dice que no.
Claro. Sí, yo he visto varias recreaciones que son bastante. No, me equivoco con la portada original porque hay algunos que ya se van al chat.
Sí, mejor que no. Oye, eso. Es la una ya.
Es la una, sí.
Y tenemos pregunta del día.
Exacto. Según la encuesta Criteria, el 64,2% apoya algún tipo de sanción a quienes no se vacunen. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedes votar sí o no? Nico, no te pregunte. ¿Tú estás de acuerdo?
¿Con?
¿Estarías de acuerdo con que algún tipo existiera algún tipo de sanción a quienes no se vacunen? Es que yo voté sí y la José también votó sí.
No, porque es voluntario. Mientras sea voluntario no puede sancionar.
Hagamos la obligatoria.
Ah, o sea, por eso, por eso estaba preguntando tu opinión. Es tu opinión.
Es que no, pues en base a lo hecho no se puede. Ah, ya, perdón, que bueno. Ya siempre soy el...
Agua fiestas.
Ya, listo.
Ya.
Voten en todas nuestras redes sociales, súmanse.
Vamos a una pausa comercial breve y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Digital. Digitaliza el control de asistencia en tu empresa con Talana. Gestiona turnos de forma sencilla y supervisa la asistencia de miles de trabajadores en segundos con nuestra solución certificada por la Dirección del Trabajo. Integra este módulo de forma nativa con el módulo de remuneraciones o firma digital. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tres minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna y es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares junto a Quique Yávar.
El Ministerio de Salud informó 392 casos nuevos de coronavirus y 17 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es del 0,98% y de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informara el resultado de más de 37.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a pacientes hospitalizados, son 796, de los cuales 609 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 563 camas críticas a nivel nacional. El cuarto tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago absolvió al candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enrique Sominami, acusado por fraude de subvenciones en el marco del caso OAS. En cambio, su ex asesor, Cristian Barner, fue condenado por el tribunal como autor de delitos tributarios debido a la facilitación de boletas ideológicamente falsas. Jaime Belolio aseguró que el gobierno le corresponde relacionarse de la mejor manera con Jimena Rincón, quien asumirá la presidencia del Senado tras la renuncia de Yasna Proboste, que ahora es candidata presidencial de Nuevo Pacto Social. El ministro vocero de gobierno agregó que espera poder llevar adelante una serie de proyectos de ley que son muy relevantes para los chilenos, como la reforma a las pensiones, las reformas en el área de la salud, de seguridad, porque algunas de ellas han estado un poquito entrampadas. Sebastián Sichel aseguró que le parece una irresponsabilidad de la clase política en el Congreso cómo han estafado a los chilenos con los retiros del 10%. Esta mañana en Duna, el candidato presidencial de Chile Vamos enfatizó que se requiere programas de gobierno que representen los problemas de los chilenos y no promesas de campaña. Los talibanes esperan conformar su gobierno inclusivo en Afganistán antes que termine la retirada de las tropas internacionales del país, previsto para el próximo 31 de agosto, un paso que sería clave para la consolidación del nuevo régimen. El portavoz Zabilu Muhammad reiteró el decreto de una amnistía general para todos, incluso para los que combatieron contra él, sosteniendo que quien quiera volver al país lo puede hacer. La nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó que dentro de las cifras oficiales de víctimas mortales producto de la pandemia del COVID-19, en dicho estado faltaban alrededor de 12.000 personas, llegando a 55.400 fallecidos durante la pandemia. Junto con esta actualización, Hochul aseguró que su administración estará marcada por la transparencia y que buscará que las cosas que no estaban sucediendo empiecen a suceder.
Gracias, Kike. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
1:05. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo y que han ocurrido durante esta jornada. Una de ellas tiene que ver con la situación de Marco Enrique Sominami, porque casi 8 años duró el caso donde la Fiscalía investigó presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de campañas presidenciales de Sominami en el año 2013, para ser específicos. En este periodo, el Ministerio Público investigó al candidato presidencial del PRO y también a su ex asesor Cristian Barner por fraude de subvenciones y delitos tributarios respectivamente. Y en este sentido, la Fiscalía indagó supuestos aportes económicos que la firma brasileña OAS habría realizado a esta campaña. Eso luego de que se revelara el uso de un avión facilitado por la constructora involucrada en un escándalo de corrupción en Brasil. Y por este caso, el Ministerio Público pedía 4 años de cárcel para Marco Enrique Sominami como autor del delito de fraude de subvenciones. Así las cosas, entonces, el caso ya comienza a llegar a su fin. Esto debido a que hoy el cuarto tribunal oral en lo penal entregó el veredicto absolviendo en forma unánime a Marco Enrique Sominami del delito de fraude de subvenciones imputado por la Fiscalía. Según lo que explicaba la jueza, imposible fue para el tribunal obviar las imprecisiones y la falta de elementos de corroboración y pruebas de todos los extremos de la acusación, porque aquello es impracticable en este sistema acusatorio en que el acusado se presume inocente en tanto no se demuestra a través de pruebas precisas y concordantes que el hecho propuesto por el persecutor ha ocurrido y en él ha correspondido participación culpable del imputado. Es lo que decía la jueza Celia Catalán al momento de leer este veredicto que se dio a conocer hace algunos minutos atrás. Así que con ello se desestimó la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado. Además, la jueza ordenó levantar todas las medidas cautelares que pesan sobre el líder del PRO. Una de las acusaciones de la Fiscalía tenía relación con trabajos pagados y no realizados por parte de colaboradores de Marco Enrique Sominami. Por ejemplo, se cuestionó el rol del publicista brasileño Duda Mendosica. Sin embargo, aquello fue desestimado por el tribunal. Eso sí, el tribunal condenó al ex asesor Christian Barner como autor de delitos tributarios, sosteniendo que él facilitó a OAS Chile dos facturas ideológicamente falsas con conocimiento de lo que él estaba haciendo. La lectura de la sentencia se va a realizar el próximo 20 de septiembre a las 3 de la tarde, pero por lo menos ya se conoce que se absolvió en forma unánime a Marco Enrique Sominami por el delito de fraude de subvenciones.
Y se espera que a las 14 horas, o sea, en un ratito más, en una hora, Marco Enrique Sominami dé una declaración afuera de su casa a propósito de este fallo que finalmente le va a permitir ser candidato presidencial. Cambiamos de tema. Ayer hablábamos de otra candidata presidencial, que es Yasna Proboste, que durante la noche anunció que renunciaba a su presidencia del Senado. Bueno, la bancada de la Democracia Cristiana se juntó para definir a la persona que asumiría ese cargo, es decir, quién reemplazaría a Yasna Proboste, que se convirtió en candidata presidencial. Y se resolvió la opción de la senadora Jimena Rincón. En una reunión privada que sostuvieron las bancadas de la oposición, se manifestó que se va a apoyar la decisión que tome la Democracia Cristiana sin vetos ni exigencia. Decía Proboste que, recordemos, es la abanderada de Unidad Constituyente. Y pasada la medianoche, el bloque de la DC finalmente decide esta opción de Jimena Rincón. Luego de una reunión que se inició recién a las 10 de la noche, los senadores de la DC entregaron su apoyo a Rincón para presidir la mesa del Senado. Según informan desde la DC, la decisión fue informada a los comités de la oposición y, en todo caso, va a ser recién sometida a votación hoy a las 16 horas. Esto luego de, recordemos, la decisión de Yasna Proboste de confirmar su renuncia.
1:09, hablemos de educación, clases presenciales, también muy de la mano con el contexto sanitario que vivimos. Y claro, uno ya ve que las clases presenciales se han empezado ya hace un buen tiempo a restablecer con las medidas, con los cuidados, con los protocolos. Hay algunas que siguen con lo híbrido, digamos, hasta también la educación superior, que está retomando las clases presenciales de forma gradual y, en el caso de la básica media y la preescolar, de forma voluntaria. Eso hay que recordarlo. Hay un dato que es bien relevante, y es bien decidor de lo que está sucediendo, que lo consigna EMOL el día de hoy. Según información del Ministerio de Educación, fíjense que hay 63 comunas del país, 63, en que todos los colegios públicos continúan sin clases presenciales.
Harto.
Colegios públicos. Ya, recordando que el proceso de los servicios locales de educación se ha estado dando gradualmente, entonces en la gran mayoría de los casos los municipios siguen como sostenedores de los colegios públicos. Entre estas 63 comunas del país en que todos los colegios públicos continúan sin clases presenciales se encuentran Viña del Mar, Talca y Temuco, que no ha retornado a la presencialidad pese a encontrarse en fase 4 de apertura, y otras como la comuna de Santiago y San Bernardo, que están en fase 3 de preparación. La comuna del país que tiene más colegios municipales sin clases presenciales es Viña del Mar con 49, le sigue Talca con 47, Santiago con 43 y San Bernardo con 41. Ahí uno puede ya empezar a ver Panguipulli, 33, que en realidad Panguipulli se podría entender porque hace poco dejó la cuarentena. Era la única comuna, claro, de hecho, en el país con cuarentena, hace poco. Calama con 29, Coronel con 27. Hay otras ciudades que, si bien hay algunos colegios municipales funcionando de manera presencial, aún mantienen un alto número de establecimientos sin abrir. O sea, hay colegios con presencialidad y otros que no. En el caso, por ejemplo, de La Serena, que tiene dos colegios abiertos y 40 cerrados. Obviamente depende también del colegio y las condiciones en que esté. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, comentó que cada día que pasa, más establecimientos abren sus puertas para recibir a sus estudiantes. De acuerdo a los datos de la cartera, actualmente hay 11.500 establecimientos educacionales abiertos en el país, de los cuales 6.949 son de educación escolar. Eso nos da tranquilidad, dice el ministro Figueroa, porque esos niños, niñas y jóvenes pueden ir retomando sus aprendizajes y compartiendo con sus compañeros. Ahí, en contraste, apunta el ministro de Educación, que ven con pesar que comunas del país país que incluso estando en fase 3 o 4 continúan con sus colegios municipales cerrados, lo que afecta principalmente a los alumnos más vulnerables. En esta nota de MOL, que es bien interesante, con el dato y obviamente entrar a bajar por qué hay municipios donde estando en fase 4 no han vuelto a clases presenciales, se le pregunta a la directora de educación de la Corporación Municipal de Viña del Mar, Cristina Julio, quien dice que sus colegios han permanecido abiertos todo el año, ya que allí se entregan canastas familiares, guías de aprendizaje, entre otras acciones, y que lo que no se ha producido es un retorno presencial masivo porque no están las condiciones para aquello, especialmente desde el punto de vista financiero.
Oye, te sumo otro dato. Aysén es la primera región de Chile que tiene todos sus colegios con actividades presenciales, y según lo que explicaba el ministro de Educación, él decía, bueno, eso demuestra el compromiso de toda la comunidad educativa. Dijo que hoy el desafío que Aysén le muestra al resto de Chile ya no es abrir las escuelas, sino generar la confianza necesaria para los apoderados, para que ojalá todos envíen a sus hijos a clases presenciales. El ministro visitó la escuela Nieves del Sur, uno de los 85 recintos educativos de esa región que están funcionando presencialmente. El director del colegio comentó que existía bastante ansiedad con respecto al ingreso, una gran necesidad de que los niños empiecen a generar relaciones con sus compañeros, que también es sumamente importante. No es solo la materia educativa, sino que también los lazos que generan los niños cuando van al colegio de forma presencial.
Lo hemos hablado varias veces. No es solamente los contenidos, es el día a día.
El desarrollo de los niños.
Y se nota. Sí, y uno que es papá lo nota.
Bueno, según el catastro del Mineduc, desde que se inició el segundo semestre escolar, la apertura de establecimientos a lo largo del país ha sido gradual y en aumento, llegando actualmente a más de 11.500 recintos educativos que han vuelto a la presencialidad, y lo que buscan, y lo hemos visto también desde el Mineduc, es que ojalá todos los colegios vuelvan a la presencialidad en la medida de lo posible, teniendo las medidas sanitarias.
Está bien interesante esto porque te habla de comunas en fase 3 y en fase 4. Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba toda la discusión y pelea? Pongámosle nombre, pelea entre el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación?
Sí.
Que ahí todos los
Colegio de Profesores decía, no podemos entrar hasta que nos ponían unas condiciones
fase
bien duras.
Claro,
no, y lo que decía, una positividad muy baja, ponían muchas condiciones.
De fase 4, y hablemos de clases presenciales. No estoy diciendo que los colegios no tengan clases presenciales por el Colegio de Profesores. Ahí depende de cada sostenedor. Y en la mayoría de los casos, aquí tenemos sostenedores que son los municipios. ¿Ya? Y ahí pueden haber A, B, C o D motivo. Aquí ya da un ejemplo, lo que es en Viña del Mar por tema financiero. Habrá que ver, entrar a detallar por qué. ¿Qué pasa también con la comunidad educativa? ¿Será que los padres no quieren llevar a sus hijos todavía al colegio? Claro, si te van a llegar, voy a inventar, de un total de 60, llega uno.
Sí, es complejo y genera ansiedad en los niños también. Pero si todos se ponen de acuerdo y se genera un consenso dentro de los padres, puede ser más fácil.
1:15 PM. ¿Se acuerdan de el empresario Raúl Schuller?
Sí,
sí, el de la estatua.
Exactamente, el famoso de la estatua, que tenía varias estatuas que son monumentos nacionales en su casa en San Francisco de Mostazal, en la región de O'Higgins. Bueno, hubo fallo respecto de su caso. El juzgado de garantía de Graneros condenó en un juicio abreviado al empresario Raúl Schuller por los delitos de receptación y daño patrimonial de monumento paleontológico en el marco de el caso Estatuas. Este empresario recibió entonces una condena de 3 años y 1 día por el delito de receptación reiterada y 541 días de presidio por daño patrimonial. Ambas condenas con el beneficio de libertad vigilada y el pago de cerca de 5.200.000 pesos, que son 100 UTM, fue la decisión de este caso, que recordemos, partió en 2018. ¿Se acuerdan de las imágenes que eran bien impresionantes? Una gran cantidad de piezas que tienen categoría de monumento nacional estaban encontradas en este parque muy bonito, en su casa, en San Francisco de Mostazal. Lo que dijo el empresario, que reconoció su participación en los delitos para acceder al juicio abreviado, se decretó la prohibición de que se acerque al Parque de los Reyes por 1 año. Fue parte de la
condena.
No se puede acercar al Parque de los Reyes durante 1 año, parte de la sanción, de la condena que recibe este empresario, que recordemos que su argumento era que él los cuidaba, digamos, que los conseguía,
los
y era, y era claro, que era un, finalmente era un fanático del arte, por lo tanto él tenía un interés como de...
Era como mecenas.
Exacto, de recuperación y de cuidado de este patrimonio, que en muchos casos había desaparecido en plena vía pública, de calles, de comunas, de ciudades, y claro, había sido evidentemente robado.
Que el problema también es que habían sido robados, pero después de mucho tiempo, claro, los encargados de los lugares se dan cuenta de que efectivamente ya no estaban, que ahí también hay un tema de cómo
abandono de los, claro, eso, monumentos eso, nacionales. Claro, él en su frustración decía además que están abandonados, están rayados completamente. Pero yo los mantengo bonitos. No pueden por eso robarlo, digo.
Oye, bueno, quería cambiar de tema unos minutos hablando de materias judiciales, porque ¿se acuerdan del caso de Tomás Bravo? Este niño, lamentablemente, que murió, no se supo muy bien por qué, finalmente se dijo que había sido una muerte por hipotermia e inanición, pero ahora un nuevo informe de peritos del Servicio Médico Legal se conoció hoy día y da cuenta que al parecer no habría sido por esto que murió el menor, y esto sería usado por la Fiscalía del Biobío para sustentar la solicitud de ampliar el plazo de la investigación de este caso, según lo informado por el abogado Cristian Echaíz, quien representa junto a la Fundación Amparo y Justicia del Padre del Menor. El documento que tiene la firma del perito Viviana Bustos concluye que hay intervención de terceros en el deceso sin mencionar la causa de muerte. Este informe complementa el peritaje estadounidense que confirma una agresión sexual en contra del menor. Y fue durante la tarde de ayer que se reunió la fiscal Marcela Cartagena con los padres de Tomás Bravo y sus abogados, donde se les informó que se solicita la ampliación del plazo de investigación acompañado con un peritaje realizado en Estados Unidos, requerido por la Fundación Amparo y Justicia. En dicho peritaje se acredita la hipótesis presentada por el Ministerio Público, que apunta a que el menor fue víctima de una agresión sexual por parte de un adulto. Y con este nuevo peritaje, el Servicio Médico Legal contradice el informe emanado desde el mismo órgano, donde se apuntaba a que Tomás murió de manera accidental por una hipotermia e inanición. Así que, lamentablemente, sigue este caso abierto y la Fiscalía está pidiendo más plazo de investigación. 1:19. ¿Revisamos los resultados de la pregunta del día?
Ya pues, vamos de inmediato. Según la encuesta, una de las encuestas de Criteria, el 64,2% apoya algún tipo de sanción a quienes no se vacunen. ¿Estás de acuerdo? Bueno, de quienes participaron en nuestra encuesta, el 60% dijo que sí, que está de acuerdo. Y el 40% se sumó al Nico y dijo que no está de acuerdo con que exista sanción a quienes se vacunan.
Bueno, sigan participando con nosotros, sigue la encuesta todo el día. Yo les cuento que Credicorp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Ojo que yo estoy vacunado, y hay que vacunarse. Sirve, funciona, mira cómo estamos. Sí. Parte gracias a la vacuna, pero también a cuidarse. No podemos depender solamente de la vacuna.
Es verdad. Mayor
tenía que dar una explicación.
Explicado, porque la José me deja así como...
No, lo que pasa es que nosotros con la José estamos en una opción más dura de los no vacunados. Estamos en una ofensiva contra los rezagados, ustedes que ya, ya es dura. Nosotros queremos castigo.
Ustedes sí, son
queremos
muy
sanción.
Sí, son muy power.
Somos más carabineras para nuestras cosas.
Oye, ya, yo les cuento que hasta ahora 13,5 grados de temperatura. Probablemente podríamos tener chubascos, para que lo tengan en consideración si es que tienen que salir. Así que con esa información nos vamos. Viene Cartas Notables a continuación y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana. Buenas tardes.